RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, una nueva emisión, un nuevo programa, una nueva historia. Pero antes presento a mi compañera capitana del equipo, la que se pone la 10, Liz Calderón, bienvenida.
Hola maestro y hola a todos los que nos escuchan a esta hora, muy contenta de estar aquí con ustedes y sobre todo porque retomamos este gran tema de los grandes compositores que a mí me encanta personalmente.
Y cuéntame de quién vamos a hablar hoy.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de esos grandes, muy grandes, de la historia. Él es nuestro querido Chopin.
Así es, Frédéric François Chopin, nació el 1 de marzo de 1810, aunque dicen que fue el 22 de marzo, hay algunos documentos en que afirman que es el 22, pero pues está registrado como 1 de marzo de 1810 en una aldea muy cercana a Varsovia, en Polonia. Chopin es quizás el más importante representante del romanticismo. El piano es el instrumento romántico por excelencia y es gracias al aporte de Chopin. Es como el opuesto a Liszt, ¿sí? Que Liszt fue mucho más virtuoso, fue mucho más orquestal, y pues Liszt representa la faceta más extrovertida y apasionada del romanticismo. Chopin representa lo contrario. Chopin representa un poco más de técnica, un poco más de simplicidad, un estilo intrínsecamente poético, con un lirismo muy refinado, sutil, que jamás ha sido igualado. Esto es Escucharte Radio, hoy con Frédéric Chopin.
Bueno, maestro, pues sí, un compositor maravilloso. Realmente sus composiciones para piano, como tú dices, son inigualables realmente. Pero entonces queremos comenzar por el principio, como siempre. Cuéntanos un poco acerca de la infancia de Frédéric Chopin.
Bueno, Chopin es hijo de un profesor francés que emigró a Polonia cuando tenía 16 años. Daba clases de francés y literatura francesa. También tocaba el violín y el piano, pero pues como manera de, como amateur, ¿sí? Nunca fue un músico realmente dedicado. Su mamá, Tecla Justina, pues era hija de una familia de la nobleza polaca. Fue el segundo hijo de cuatro, pero fue el único varón. Sus hermanas, Ludwika, Emilia e Isabela, y gracias a una de ellas él comienza en la música, ¿sí? Más o menos a la edad de 6 años viajan a Varsovia porque su padre pues encontró un mejor empleo como profesor y empieza a tomar clases de piano con su hermana Ludwika. Tocaban duetos a dos manos, duetos a cuatro manos y a dos manos también, y pues al ver el talento, el padre contrata a un profesor un poquito más
avanzado,
profesional, sí. Y toma clases con, me perdonarán la pronunciación, no sé por la cómo, Wojciech Szygnyi. Bueno, él fue su profesor más o menos durante los 5 años siguientes. Era un pianista fanático de la música de Bach y de Mozart, que en ese tiempo, digamos que Bach como que era bastante irrelevante, suena cómico, pero sí, Es gracias
suena
a...
Suena como no cómico, suena imposible.
Sí, fue gracias a Mendelssohn que pues dijo, venga, este man es un genio, miren su música, y pues ya todo el mundo se dio cuenta quién era Bach.
Bien. Conocemos la historia.
A los 7 años compone su primera obra.
Wow.
La polonesa en sol menor para piano. Como en esa época él todavía no sabía escribir muy bien y pasó, digamos, lo que le pasó a Mozart, pues su padre fue el que escribió, o sea, él tocaba y el padre iba transcribiendo a partitura. Luego vino la polonesa en si bemol mayor y luego en la bemol mayor, que es la única de las primeras piezas en las que se conserva como el manuscrito original. Polonesas, dicen, no, pero ¿qué es una polonesa? Bueno, la polonesa es un baile típico de Polonia, por eso se llama polonesa, escrito en 3/4, y eso da unos visos de lo que va a ser la carrera de Chopin como compositor, ya que a pesar de que compone sonatas y algunas formas clásicas antiguas del, valga la redundancia, del clasicismo y del barroco, empieza a componer formas más libres, como las mazurcas, los nocturnos, los preludios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces,
¿podría decirse que más contemporáneas?
Sí, de esa época, claro está.
Sí, más claro, contemporáneas
de esa época. De esa época. Y eso de polonesa, mazurca, pues es algo muy tradicional de Polonia. Y como lo decíamos en el anterior programa con el maestro Eduardo Ríos hablando del nacionalismo, pues son como los primeros pinitos de lo que es el nacionalismo europeo. A pesar de que pues Chopin no fue netamente un nacionalista, a través de sus polonesas, y más adelante pues lo voy a contar de que pues sale a un paseo y conoce mucho de los, sobre el folclore y los campesinos de allá de su natal Polonia. A los 8 años da su primer concierto en el palacio de la familia Radziwill en Varsovia y da conciertos a las familias más pudientes de, pues de esa época. Ahí es donde se empieza a dar a conocer, así como Mozart, digamos que tienen una historia muy parecida en cuanto a ese quehacer musical que ellos empezaban a tener. Desde pequeño sufrió complicaciones de salud. Siempre estuvo, no siempre, pero vivió enfermo. Cuando era pequeño sufría de los ganglios, entonces eso también a veces le impedía tocar mucho, lo cual él no le gustaba. Era algo cómico, no le gustaba dar muchos conciertos realmente. O sea, como que, ¡ah, qué pereza! Sí, porque se sentía mal, él prefería componer, pero aún así pues, dio innumerables conciertos. Entonces, ¿qué te parece, Liz? Sí, como en todos estos ciclos de grandes compositores, escuchamos la primera obra que compuso Frédéric Chopin.
Pues por supuesto, y además que a los 7 años, pues me parece increíble.
Así es. Aunque bueno, Mozart le ganó. Pero pues
bueno,
es que 7 años.
Mozart,
¿qué estábamos haciendo
pero...
nosotros como músicos a los 7 años? Nah, jugando yerbas.
Exacto. Y mucho menos de a los 8 tocar para una familia tan importante.
Claro, yo a los 8 hasta ahora empezaba a coger la flauta.
Tal sí. Cual.
Vámonos con la polonesa en sol menor para piano de Frédéric Chopin, hoy en Escucharte Radio, nuestro ciclo de grandes compositores.
Sofía. Un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, maestro, pues, ¿qué tal esta obra? Que juzguen ustedes mismos. Queremos entonces saber qué pasó después con Chopin, ¿no? Ya hablamos que comenzó en la música muy temprano también como Mozart, que estuvo muy enfermo también. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue desarrollando después en su música, en su vida?
Bueno, siguió con Signy, su profesor de piano, pero a los 12 años cambia de profesor, evoluciona al señor Joseph Elsner, que era el director de la Escuela de Música de Varsovia. Con él reforzó más que todos los conceptos de teoría, contrapunto, bajo continuo y composición. Entonces, con él no estudió mucho piano, pero sí reforzó lo que fue la parte teórica. Siguió estudiando, siguió componiendo, porque digamos que pues no paró. Y más o menos cuando tenía 14 años, en unas vacaciones, decidieron hacer un viaje, ¿sí?, como al campo. Y tiene como su primer acercamiento con la tierra polaca y con los campesinos. Y ahí conoce la música folclórica. Y eso para él es vital en su carrera, porque a partir de esa música folclórica que conoce en ese viaje que hace con los amigos, pues empieza a manejar un estilo propio. Digamos que a esa edad empieza a componer cositas, pero todavía su estilo no se condensa como tal. Entonces,
no estaba tan definido, digamos.
Correcto. Entonces empieza, después de ese viaje, a componer ya un poco más las polonesas, las mazurcas, pues más estilizadas con lo que representa la tierra polaca. Entonces se compone el rondo número uno, la sonata para piano número uno, compone unas variaciones sobre un aria de la ópera Don Giovanni de Mozart,
que ya hablamos de ella, por supuesto.
Correcto, en la segunda parte de nuestros ciclos. Entra a estudiar a la Escuela Superior de Música de Viena, digamos que termina su bachillerato, por decirlo así, lo que aquí conocemos como bachillerato. Uh-huh. Le dieron un grado de cum laude por su majestuosidad en la interpretación del piano. Uh-huh. Entra a la escuela y con su familia se radican en un edificio con una especie de pensión, ¿sí?, donde pues hay más estudiantes, como una residencia universitaria, por ejemplo.
Pero con la familia.
Conoce a Constanza Gladkowska, uh-huh, una estudiante de piano, y se enamora. Pues claro, a los 16 años, pues ya sus hormonas empiezan a florecer y se enamora de esta cantante. A esa edad ya más o menos había compuesto unas 50 obras. Aproximadamente.
A los 16 años.
Sí, más o menos unas 50 obras, entre preludios, más polonesas, la sonata para piano, etc. O sea, su labor como compositor sigue y sigue y sigue. A ella le dedica el movimiento lento del concierto para piano número 1. Y se lo dedica en secreto. O sea, nadie supo, sino después de una serie de cartas que le escribieron sus amigos. En esa época, pues no había WhatsApp ni correo. Entonces, se escribían muchísimas cartas. De hecho, esas cartas aún se conservan y están relatadas en un libro que se llama Chopin, de Bernard Gavotti, que pues se los recomiendo comprarlo en las librerías, en su librería más cercana, donde pues están transcritas al español, obviamente, la mayoría de esas cartas. Y ahí es donde uno puede ver cómo era Chopin, ¿sí?, cuál era su sentir y cómo transcurría también su vida emocional y su vida física, ¿sí?, sus complicaciones de salud a través de esas cartas. Y en una de esas cartas pues le dice a un amigo: hermano, pues a mí siempre me gustó Constanza y yo cuando pues escribí el movimiento lento pues se lo dediqué a ella. Así como el vals número 3. Esas dos composiciones son dedicadas a Constanza. Ese fue como su amor de juventud. Y en esas cartas decía, debería ser como soñar en la hermosa primavera a la luz de la luna, hablando de Constanza.
¡Wow, maestro! Esto es, bueno, sí, podemos ver, digamos, a través de las composiciones de Chopin también deja ver ese lado como sensible y romántico que tiene, pero entonces mi pregunta es, ¿le dijo alguna vez algo a ella? ¿Tuvieron algo realmente? ¿O
bueno,
simplemente...
sí tuvieron algo, digamos que pues fue un noviazgo de juventud, no prosperó, ya más adelante él pues se va de Varsovia y nunca regresa. Ella pues no se va con él, como que no, pues váyase usted y chao. Entonces lo dejó. Lo dejó. Entonces no, pues no. Después se encuentra otro amor que pues ya más adelante vamos a hablar de él. Viaja a Varsovia, a Viena, porque pues como todos sabemos, Viena es la capital mundial de la música.
Pero por supuesto.
Y los grandes compositores sí o sí tenían que pasar por Viena. O sea, si tú no pasas por Viena, pues chao. O sea, realmente no. ¿Quién eres tú?
No exististe.
Si no pasaste por Viena. Y estando en Viena, bueno, da un par de conciertos y ahí se da a conocer, obviamente, muchísimo más. Así como lo hizo Mozart. No quiero compararlos porque obviamente cada uno era algo diferente, pero pues los dos fueron grandes. Vuelve a Varsovia y resulta que anuncian un concierto de Paganini, que espero más adelante lo podamos reseñar en uno de nuestros programas.
Claro, aquí lo vamos a tener también.
Entonces Paganini va a dar un concierto a Varsovia. Obviamente él queda extremadamente deslumbrado y compone el estudio para piano número 1, inspirado en Paganini. En esa época, pues, pues siempre sabíamos que las composiciones eran inspiradas también en algo o dedicadas a alguien. Entonces fue inspirada en Niccolò Paganini, pues el antes y después de la historia del violín. Bien, más adelante él termina pues sus estudios en la Escuela Superior de Música de Viena y en 1830 se da una especie de guerra, ¿sí? De la Revolución Polaca en contra del poder ruso. Entonces, el papá dice, no, tenemos que irnos de acá porque la vaina está así como complicada. Entonces, le hicieron una despedida, ¿sí? Le hicieron una despedida con los amigos, hizo un concierto, tocó, y tocó con Constanza, pues ella era cantante. Entonces fue como ahí Constanza le dijo, bueno, pues chao, muy chévere y todo, pero pues usted se tiene que ir. Y le regalaron los amigos, o sea, se fueron para un bar ya a echarse unas polas de celebración, de despedida. Le regalaron un cáliz donde lo rellenaron con tierra de Polonia. O sea, cogieron un pedazo de tierra, así del wow. Pasto del campo, y se lo regalaron como recuerdo de su tierra. Porque pues finalmente él jamás regresó a Varsovia. Se fueron para París, se fueron para Francia a buscar como una nueva vida. Y pues ahí empieza también a desarrollar su carrera como pianista, como compositor y como profesor. Entonces, en ese entonces, pues siendo profesor, se convirtió en el profesor más costoso de todo Francia.
O sea, pues usted me imagino.
Usted quiere aprender a tocar piano con Chopin, bájese de 300 mil pesos la hora.
Pero eso, pues por supuesto, y barato para Chopin.
Sí, entonces, ¿qué tal, Liz, si cerramos esta segunda parte escuchando parte del movimiento lento del concierto para piano número 1 que le dedicó a su primer amor, Constanza Gladkowska?
Pero por supuesto, me muero por escucharla.
Así que aquí seguimos en Grandes Compositores hoy con Frédéric François Chopin en Escucharte Radio.
Thank you. Anybody there?
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Pues bueno, maestro, realmente una obra muy hermosa como todas, diría yo, las obras compuestas por Chopin. Nos quedamos en un punto muy importante y es que Chopin se fue a vivir a París y allí hizo su carrera, digamos, como profesor también, siguió componiendo, etcétera. Cuéntanos ahora, ¿cómo fue esa vida Chopin en Francia?
Bueno, en Francia, pues, obviamente conoce a Franz Liszt. Sí. Y Franz lo llama, bueno, le envía una carta o le manda las razones y le dice, venga, voy a hacer ahí como un agasajo. Entonces,
un ágape,
aquelarre,
más o menos.
Entonces lo invitó a una reunión de amigos en un hotel en Francia y ahí conoce a la baronesa Dudevant, no sé.
Wow.
Más conocida como su seudónimo, como George Sand. Es una escritora. Bueno, entonces cuando fueron presentados por Liszt, o sea, George y Liszt, esta niña murmuró al oído de otra amiga que estaba y dijo, ¿ese señor Chopin es una niña?
Uh-huh.
Y Chopin le dijo al amigo con el que iba, que era Ferdinand Hiller, le dijo, oiga, qué antipática es esa chica George Sand. ¿Es una mujer? Estoy por dudarlo. O sea, se cayeron mal el primer día que se conocieron.
O sea, tuvieron un mal trago en esa primera impresión.
Sí. Entonces, luego Chopin viaja a Londres. Ya iba en el estudio número 25, en la mazurca Opus 30, en el scherzo Opus 31... en varios nocturnos, y cuando regresó de Londres, ¿sí? Chopin hizo una reunioncita, como que les gustaba hacer reuniones para tomar agüita.
No, pues para usar la creatividad y así poder escribir mejor, ¿no crees?
Sí, y pues resulta que adivina quién cayó allá a esa reunión.
La señorita esta.
George Sand, que bueno, no era ni tan señorita porque ya tenía dos hijos.
¡Ah, caramba!
Sí. Ahí se enamoran. Curiosamente, pues la primera vez se cae mal, pero la segunda vez quizás se enamoran.
Chopin habló con ella. De
se
pronto
cuadran.
Se dio cuenta que no era así.
Sí. Duraron 8 años de novios.
Uh-huh.
Entonces, ella lo cuidó en ese tiempo, o sea, que prácticamente fueron como los últimos 8 años de vida de Chopin. Según los relatos, no fue una relación muy, muy sana, ¿sí? Se instalan en París, en casas seguidas, o sea, ella vivía en una casa y Chopin al lado, ¿sí? Viajaron a España, estuvieron un tiempo en España. Pues obviamente por todas las presentaciones que tuvo Chopin, pues tenían que viajar muchísimo. Hizo un concierto en las famosas Tullerías, ¿es que se pronuncia? ¿Tullerías? Son como unos jardines que quedan en París. Bueno, bueno, entonces,
¿sí?
Como Chopin empezó a enfermarse, el médico le dijo, bueno, váyase a un clima un poquito más, más tranquilo.
¿Cálido?
Y viajaron a Barcelona, ¿sí?
Uh-huh.
Ahí pasaron como el invierno y en Barcelona compone la mayor parte de sus preludios. ¿sí? Luego regresan a París.
Famosísimos.
Sí, regresan a París. Él sigue enfermándose. Y pues como ella es escritora, ella escribe, valga la redundancia, una novela con dos personajes. Y esa novela prácticamente es el relato de la relación con él durante todo ese tiempo. Chopin la
Wow.
lee y queda muy mal porque no eran relatos así como tan bonitos. O sea, realmente no fue un amor muy, muy bonito que digamos. Sí, fue un poco tormentoso. Eso también afectó bastante a Chopin. Y cuando ella ve que ya estaba casi a punto de muerte, lo deja.
No.
Sí.
Pero bueno, sí, entonces sí era un poquito
Sí, porque es
fea
que.
la ella realmente como persona.
Pues es que no sabemos realmente el chisme cómo fue.
Pues
Sí.
sí, exactamente.
Habría que leer el libro, la novela de ella. Entonces, bueno, pues lo diagnostican con tuberculosis. Y pues obviamente su salud empieza a decaer. Aún así, él sigue componiendo. Más o menos a los 37 años, Chopin muere a los 39.
Joven.
Sí, entonces cuando tenía 37 años, pues se separan. Y en ese tiempo no compuso nada, ¿sí? Porque estaba en una ciudad que se llama Nohant. Vuelve a viajar en Londres. Él se la pasaba París, Londres, París, Londres. Dando conciertos y de conciertos, y eso lo agotaba muchísimo, muchísimo. Y al final, pues, compone la última mazurca que dice que tiene que quitar de su corazón lastimado y no la termina. Y muere a las 2 de la mañana, el 17 de octubre de 1849 en París.
Tampoco termina la obra. Le pasa un poco
No.
similar a Mozart, digamos.
Sí. En sus últimos años, pues él ya con su salud deteriorada, pues está casi imposibilitado para enseñar. Visitaba algunos amigos, o sea, no fue obviamente mucha la producción que él tuvo en esos 2 últimos años. Además, también por la ruptura con George Sand. Entonces, pues su salud empezó a empeorar, empeorar, empeorar. Y antes de morir, hizo también como una especie de reunión, ¿sí? Y dijo: encontraréis muchas partituras, más o menos dignas de mí. En nombre del amor que me tenéis, por favor, quemadlas todas, excepto la primera parte de mi método para piano. El resto debe ser consumido por el fuego sin excepción, porque tengo demasiado respeto por mi público y no quiero que todas las piezas que no sean dignas de él anden circulando por mi culpa y bajo mi nombre. Nadie le hizo caso, obviamente.
Pero menos mal, además.
Sí, ya en plena agonía tuvo como la fuerza para cuando lo iban a visitar, de estrechar su mano a cada visitante. O sea, que lo iban a visitar y él estrechaba su mano fuertemente. Esa era como su despedida.
Impresionante. Y
Sí.
pues también entra un poco como lo que pasó con Mozart. Obviamente las comparaciones, no hay que comparar a
Sí,
ninguno,
total.
pero empezó a componer muy joven y vivió una vida, digamos, es decir, muchos decimos, no, yo no he hecho nada, tengo, digamos, más edad que Chopin y no he hecho nada, pero tal vez es porque ellos tenían que vivir su vida hasta el límite, ¿no? Porque vieron un corto periodo de tiempo y realmente hicieron demasiado y si no hubiera sido así, pues la historia de la música seguramente no sería lo que es hoy.
Claro, fueron más o menos unos 30 años de producción de conciertos, ¿sí? Pues la verdad yo no sé si ellos tenían vida, salían a pasear o
No tenían
realmente
vida
qué sé yo.
social.
Sí, aunque pues les gustaban hacer mucho las reuniones, muchas reuniones. El funeral de Chopin se celebró en la iglesia de Santa Magdalena de París el día 30, o sea, 13 días después, y en su testamento interpretaron sus preludios en mi menor y en si menor. Y el Requiem de Mozart. O sea, él pidió que en su funeral cantaran el Requiem de Mozart.
Yo también pediría lo mismo, la verdad.
Y en el entierro tocó la marcha fúnebre de su sonata Opus 35. Había olvidado que esa marcha fúnebre la compuso dedicada a todas las personas que fallecieron en 1830 en la Revolución Polaca.
Wow.
Su cuerpo está en el cementerio de Père-Lachaise de París. Me corregirás. Y su última voluntad fue que le extrajeran su corazón. Y su corazón, los restos de su corazón, permanecen en la iglesia de Santa Cruz en Varsovia.
Wow, impresionante. Bueno, maestro, pues muy interesante todo esto que nos cuentas. Realmente creo que nomás el solo hecho de nombrar Chopin ya significa bastante en la historia de la música y todos sabemos de qué se trata.
Claro, así que bueno, Liz, muchísimas gracias por un espacio más. Se pasó el tiempo volando, pero
sí,
es muy rico
no
poder
se
hablar
sintió.
De uno de los más grandes en el piano como Chopin.
Así es, maestro. Muchas gracias a ti y recuerden seguir escuchándonos porque el siguiente programa va a estar increíble acerca de la obra de Frédéric Chopin.
Así es, esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.